Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental. Grado séptimo. Módulo Gestión del Riesgo de Desastres. Presentación. El crecimiento de las ciudades es permanente. Al principio eran pequeños poblados que con el paso del tiempo fueron creciendo. Después de la revolución industrial, llegó el desarrollo con él. La industria, los medios de comunicación, las vías de acceso, el transporte y toda la infraestructura que soporta el comercio de alimentos y materias primas. Múltiples familias subsisten de las industrias, los servicios y el comercio que existe en los centros poblados. El crecimiento de las ciudades atrae más gente con nuevas ideas, ilusiones y nuevos negocios, buscando un mejor vivir. Así es como se percibe un crecimiento económico. En ocasiones, este llega a un punto de desequilibrio porque le exigimos más al planeta de lo que él nos puede dar. El modelo de desarrollo actual ha traído consigo un sinnúmero de dificultades que hemos ido sorteando de la mejor manera posible. Sin embargo, son evidentes las alteraciones generadas, como por ejemplo el cambio climático, es decir, todas esas emisiones de dióxido de carbono y metano que aumentan el efecto invernadero en la atmósfera y traen como consecuencia el aumento de temperatura. Además, el incremento de la intensidad y ocurrencia de fenómenos naturales como lluvias, inundaciones, huracanes y sequías. Ante esta realidad, nos proponemos en esta cartilla comprender el sentido de un desarrollo en bien de todas las personas y de la naturaleza, y las acciones que debemos emprender para afrontar los riesgos y las amenazas, que por múltiples causas nos pueden afectar. Más aún, si vivimos en las ciudades donde la presión por los recursos es cada día mayor. ¡Aprendamos! Una ciudad es un área urbana en la que predomina la industria. Grandes construcciones, muchos habitantes y una gran cantidad de servicios. Las ciudades se diferencian entre sí según la cantidad de población, de recursos con los que cuentan. Desde unas pocas centenas de habitantes hasta millones de ellos. En la antigüedad, los seres humanos fuimos nómadas. Luego, nos fuimos asentando en algunos lugares, aprovechando la posibilidad de cultivar la tierra, y allí nos fuimos quedando hasta que aparecieron los primeros asentamientos humanos. Hoy en día, más de la mitad de la población del mundo viven en las zonas urbanas, lo cual significa que cada vez estaremos ocupando el mismo lugar muchas más personas. La posibilidad de interactuar dentro de las ciudades con el comercio, con los procesos de transformación de alimentos, productos y demás elementos, fueron demandando mayores posibilidades de trabajo. Para el año 2018, la población mundial es mayor a 7.000 millones de personas y más de la mitad de ella vive en zonas urbanas. Pensemos por un momento lo que significa abastecer de comida, agua, oxígeno y materia prima a toda esta población. ¿Qué puede suceder si no cuidamos los recursos naturales? Compartamos. Seguramente, en más de una ocasión, hemos oído a nuestros padres y a nuestros profesores decir la frase: más vale prevenir que curar. Este mensaje aplica también para comprender la importancia de la planeación de las infraestructuras, bien sea en nuestra casa, nuestra escuela y nuestros pueblos o ciudades. No hacerlo nos conlleva a resolver problemas que el crecimiento desordenado puede generar. Los pueblos y las ciudades en crecimiento demandan mecanismos de control urbano que implican tramitar responsablemente los permisos apropiados de construcción para garantizar los requisitos mínimos de seguridad. Nosotros, los ciudadanos, debemos ser responsables de las construcciones que realizamos para proteger nuestras vidas y la de quienes habiten las estructuras construidas, los sistemas viales, los edificios y las diferentes formas de ocupación del suelo. De esta manera, somos responsables del cuidado y sostenibilidad del medio ambiente. Cuando el crecimiento y el desarrollo se desequilibran por nuestro abuso en la utilización de recursos, generamos situaciones que ponen en peligro la vida nuestra y la de las demás personas, los recursos, los sistemas y la infraestructura. Estas situaciones son comúnmente llamadas emergencias, que al desbordar la capacidad de reacción se convierten en desastres. Es por esto que podemos asegurar que la ocurrencia de los desastres son en gran medida un problema no resuelto a tiempo. Por tanto, debemos cambiar la forma como reflexionamos acerca de cualquier contenido para profundizar en la comprensión de sus causas y factores que los generan. Compartamos con nuestro profesor o profesora y nuestros compañeros la reflexión a las siguientes preguntas. ¿El desarrollo urbano puede generar condiciones de riesgo a sus habitantes? ¿Cuáles riesgos podemos tener en las ciudades? Aprendamos. ¿Qué entendemos por desarrollo en las ciudades? Este lo entendemos como el crecimiento armónico de un ser y/o de una sociedad en un tiempo, el cual pretende mejorar las condiciones de bienestar de las personas en una relación equilibrada con la naturaleza y con los demás seres. Tengamos presente que el desarrollo de los territorios es una responsabilidad de cada uno y de las personas y entidades encargadas de planificar el crecimiento de las ciudades. Para que éste sea armónico, debe involucrar varias dimensiones, las cuales vamos a conocer a continuación. Desarrollo humano. Debe brindar acceso a la educación, información, la nutrición, a la salud, generando opciones de empleo y distribución de ingresos, fortaleciendo el papel de la mujer y promoviendo condiciones dignas de trabajo para todos. Desarrollo económico. Debe mejorar infraestructura y equipamientos básicos para facilitar la producción urbana y rural, fomento a iniciativas de emprendimiento rural y urbano y un sistema jurídico que garantice los derechos y deberes de todas las personas. Derecho social. Debe promover el fortalecimiento de los gobiernos locales, la participación ciudadana en las decisiones comunes, la cultura emprendedora local y la protección y seguridad de los habitantes. Desarrollo ambiental. Debe promover la valorización del medio ambiente como activo fundamental del desarrollo, la educación ambiental, el fomento de energías renovables, el fomento de la producción agroecológica, las formas de consumo sostenibles ambientalmente y la incorporación de la evaluación del impacto ambiental en los programas y proyectos de desarrollo de las ciudades. Pero, ¿qué es la planeación del desarrollo en las ciudades? Para comprender lo que significa planear, pensemos un momento que vamos a construir una casa, un puente o un edificio. ¿Qué cosas debemos hacer y alistar antes de comenzar la construcción? ¿Cómo prevenir que algo nos pueda salir mal? ¿Qué preguntas debemos resolver para evitar problemas futuros? La planeación del desarrollo es la capacidad de las personas para prever situaciones futuras. Para una buena planeación, debemos considerar aspectos geográficos, sociales, culturales, económicos, políticos, científicos, entre otros, teniendo en cuenta los puntos débiles, los puntos fuertes, los retos y las oportunidades que se presenten. Una buena planificación ayuda a los gobiernos y a la sociedad a gestionar con éxito rápidos cambios positivos, los cuales puedan ser trazados para el corto, mediano y largo plazo a través de lo que llamamos objetivos y metas. Una planeación participativa nos permite integrar la gestión del riesgo de desastres, y asumir mayores responsabilidades. Para ello, es necesario que establezcamos compromisos institucionales con las autoridades locales y desarrollemos estudios técnicos y científicos integrando las voces y experiencias de los diferentes actores. ¿Qué es una amenaza o un fenómeno amenazante? Seguramente alguna vez hemos experimentado una amenaza. Por ejemplo, está muy oscuro y está tronando muy fuerte. Amenaza la lluvia, el río está muy caudaloso. Se siente una fuerza amenazante. Amenaza decreciente y de desbordamiento. De los ejemplos anteriores, podemos deducir que una amenaza es un factor externo que nos puede causar daño, el cual tiene una probabilidad de ser potencialmente peligroso. Recordemos que su origen podrá ser natural, antrópico o tecnológico, y que se presenta en un lugar específico, con cierta intensidad, en un periodo y frecuencia definida. Veamos un caso de amenaza natural que nos debe inquietar. Algunas de las ciudades más importantes del continente americano, como la Ciudad de México, San José de Costa Rica, Managua, San Salvador, Tegucigalpa, Panamá, Bogotá, Medellín, Lima, Quito, Santiago de Chile, La Paz, Buenos Aires, entre otras, están expuestas a un fenómeno amenazante de origen natural, debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Las personas que allí habitamos estamos expuestas a vernos afectadas por los sismos o terremotos que ocurren con más frecuencia en este Cinturón de Fuego. La razón está relacionada con el lecho marino y las placas tectónicas que están en permanente fricción y por ende acumulan tensión, que cuando se libera originan sismos en los países que están ubicados cerca de este cinturón. Podemos aprender a reconocer los fenómenos amenazantes de origen natural para realizar una adecuada planeación del desarrollo, pues solo este tipo de fenómenos no los podemos controlar. Sin embargo, cuando no somos conscientes de la existencia y origen de estos fenómenos, nos convertimos en constructores de riesgos, provocando amenazas de origen antrópico y tecnológico que, al conjugarlos con una inadecuada planificación del desarrollo, exponen a las ciudades al riesgo de desastres. ¿Qué es la vulnerabilidad de los elementos expuestos? Es la susceptibilidad que puede tener algo o alguien a sufrir un daño ocasionado por una amenaza. Por ejemplo, la población, las estructuras físicas, las actividades socioeconómicas, los procesos, las comunicaciones y los sistemas. La vulnerabilidad es multicausal, es decir, hay muchas causas para ser vulnerables, pero una de las más fuertes es la pobreza, ya que esta limita el acceso a condiciones óptimas de vivienda, educación, salud, empleo y uso de nuevas tecnologías. La vulnerabilidad puede ser de varios tipos. 1. Vulnerabilidad social. Debemos identificar la capacidad que tiene una sociedad de reconocer derechos y, sobre todo, deberes y responsabilidades en función de las situaciones y la forma como se puede afectar la calidad de vida de los individuos, la familia o comunidad ante fenómenos amenazantes de diversos orígenes. 2. Vulnerabilidad física. Debemos pensar en la resistencia de las estructuras, como son las viviendas, las vías, los edificios, los hospitales, colegios, parques, estadios, entre otros, y la posibilidad que continúen funcionando después de algún suceso natural provocado. 3. Vulnerabilidad económica. Debemos identificar qué tan susceptibles somos para afrontar situaciones difíciles o adversas que pongan en riesgo nuestra capacidad de cubrir nuestros gastos y generar excedentes o utilidades para vivir dignamente. 4. Vulnerabilidad ambiental. Debemos pensar en identificar aquellas zonas protegidas y zonas frágiles a las amenazas externas, además de reconocer ¿Qué elementos y acciones están debilitando nuestros recursos naturales? Reconozcamos que la ignorancia nos hace muy vulnerables. El no cumplimiento de los reglamentos urbanísticos y de construcción nos hace vulnerables a un fenómeno amenazante de origen natural, tal como un sismo. Por tanto, podríamos analizar y concluir que lo que mata a las personas no es un sismo o un terremoto, sino los edificios mal construidos que colapsan sobre ellas. ¿Qué es el riesgo de desastres? Asumamos de manera sencilla qué es la probabilidad de ocurrencia de daños o pérdidas presentadas por una inadecuada planificación de crecimiento de las ciudades. La conjugación o relación de los fenómenos amenazantes con elementos expuestos que son vulnerables configuran el riesgo. La materialización de este riesgo es lo que denominamos desastre. Recordemos que un riesgo identificado y no gestionado es un desastre anunciado. Es por esta razón que en Colombia desde el año 2012 ya no hablamos de prevención de desastres, sino de gestión del riesgo de desastres. Pues hemos entendido que debemos trabajar no en el resultado del riesgo, o sea, del desastre, sino en la forma de anticiparnos a él, es decir, la gestión de esos riesgos, pues se ha evidenciado que los efectos y las consecuencias de los desastres entorpecen nuestro desarrollo. Ahora veamos qué es resiliencia y su importancia. La resiliencia es la capacidad de recuperación, sin embargo, tiene varios significados de acuerdo a la disciplina. 1. Resiliencia en la tecnología. Es la capacidad de un sistema o de un software de recuperarse después de un daño o alteración. 2. Resiliencia en la ingeniería. Es la energía de deformación que puede ser recuperada después de aplicar una determinada fuerza. 3. Resiliencia en la psicología. Es la capacidad de una persona de reponerse a periodos de dolor emocional o situaciones adversas. 4. Resiliencia en la ecología. Es la capacidad de los ecosistemas de absorber perturbaciones sin alterar sus características estructurales. En esta cartilla entenderemos la resiliencia como la capacidad o habilidad de recuperarnos o ajustarnos al cambio o a las dificultades que se presenten con la ocurrencia de un desastre. Nuestras ciudades tienen múltiples escenarios de riesgos, los cuales se han construido mediante la acumulación histórica de amenazas y vulnerabilidades. Nuestra percepción empieza a cambiar cuando ampliamos la visión y entendemos el problema que hemos generado a través de una inadecuada planificación del desarrollo. Es por esto que el riesgo hoy en día es dinámico y continuo, pues se configura permanentemente en el desarrollo de las sociedades. Las acciones necesarias para reducir los riesgos existentes implican dos caminos importantes. El primero, la transformación de condiciones de riesgos preexistentes con medidas de mitigación. Y el segundo, la reducción de la vulnerabilidad mediante acciones de capacitación y formación a las comunidades expuestas, y de esta manera se reducirán los efectos o consecuencias de la materialización del riesgo. Una fórmula sencilla para entender este concepto es: amenaza por vulnerabilidad es igual a riesgo. El riesgo no manejado y hecho realidad puede convertirse en un desastre. Participemos. Identifiquemos en las imágenes cuál es la amenaza, cuál es la vulnerabilidad, qué elementos expuestos hay y describimos en un párrafo cuál es el riesgo de desastre que se puede presentar. Recordemos que una amenaza asociada a un elemento expuesto vulnerable ocasiona el riesgo de desastres. Ahora, hacemos una observación alrededor de nuestra escuela o colegio, identifiquemos posibles amenazas y en grupo analicemos qué tan vulnerables somos frente a cada una de ellas. En la imagen podemos observar un caserío y al lado derecho encontramos un río y un puente. Estas casas están construidas muy a la orilla del río que pasa con fuerte corriente. Esperamos haya sido de mucha utilidad este módulo. ¡Hasta pronto!